Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dicen los que saben de esto que el fútbol debería de ser algo como lo que hemos visto en la final del Mundial de Qatar.
Pierna izquierda, chuta Messi. Y gol, 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 gol.
Macalister para Messi. Dios mío, mi vida, lo que va a hacer Messi. Macalister para Di María. Di María chuta. Gol, gol, gol. Cuidado que le roba penalti.
Pues el fútbol debería de ser esto. Goles uno detrás de otro. Un toma y daca continuo donde cada sorpresa alimenta una emoción permanente. La final entre Argentina y Francia fue un partido de los que desde luego hacen afición. Una final para recordar, como decía Manolo Lama, para ponerse de pie.
¡No! ¿Por qué ha pitado?
¡Final del partido!
¡Qué final! ¡Qué
final! ¡Se acabó! ¡Pónganse en pie! Sí, porque hemos visto la final más bonita.
Y si Lama lo narra con emoción en tiempo de juego, imagínate cómo fue la narración para Argentina de la tanda de penaltis.
¡Montiel, gol! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón!
Bueno, te puede gustar o no el fútbol, pero es difícil escapar a la resaca del partido de ayer. Y no solamente hablamos de deporte. Si algo ha vuelto a demostrar esta final es que lo del fútbol va mucho más allá del terreno de juego, sobre todo si hablamos de un país como Argentina, donde este deporte es casi casi una religión. Imagina lo que se puede vivir hoy, esta noche en Buenos Aires, cuando llegan los jugadores de la albiceleste, que ahora mismo están volando hacia su país. Y es que hablamos de Argentina, una nación cuyo alimento emocional es eso, es el fútbol. Un país que ha vivido del recuerdo de Maradona durante décadas, y eso que muchos de los que hoy están celebrando el Mundial ni siquiera le conocieron en el campo. Hoy ya tienen un nuevo ídolo, una leyenda viva, tienen a Leo Messi para alimentar de nuevo ese sentimiento. Hoy en Argentina importa menos los problemas económicos, la enorme inflación que tienen o la galopante corrupción. Argentina ha declarado oficialmente el estado de felicidad y eso, al final, y aunque sea por unas horas, siempre es envidiable. La que se va a liar hoy en Argentina. Bueno, pues como te decía, a esta hora, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Los muchachos, la selección argentina viaja ya con destino a Buenos Aires para festejar el título con toda la afición.
Sí, se va a hacer esperar porque en unos minutitos van a hacer parada técnica en Roma para repostar y luego sí continuarán vuelo hacia Buenos Aires, donde aterrizarán la próxima madrugada. Está el país de resaca, resaca tremenda, después de una larguísima noche de festejos multitudinarios en todo el país, que va a tener, por supuesto, continuidad en el día de mañana. Es el tercer mundial, recordemos, para la selección argentina en su historia. En Francia, por otro lado, cambio de planes, porque el presidente de la federación había anunciado que no habría ningún acto hoy con los jugadores, pero al final parece que estarán con la afición a las 8:30 en la Plaza de la Concordia. Mbappé, por cierto, ha publicado una foto con la frase "volveremos". Y te cuento que además mañana comienza la tercera ronda de la Copa del Rey, todavía sin los equipos de la Supercopa, y que hoy se cierra la jornada en segunda con el Leganés Zaragoza a las 9.
Gracias, Luis. Además, la atención en este momento está en la reunión del Tribunal Constitucional, de nuevo marcada por la tensión porque podría paralizar la votación del jueves en el Senado y con ello los planes del Gobierno y de sus socios independentistas. Enseguida vamos a entrar en detalle, pero antes, más cosas destacadas que están pasando. Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, está pasando la confirmación de lo que todos temíamos. Se acabó ese descuento de 20 céntimos por litro de diésel y gasolina. A partir de ahora, según ha confirmado hoy el secretario de Estado de Economía, el descuento se va a aplicar solo para profesionales que usen los combustibles como medio de trabajo. Además, otra última hora en la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz ha archivado la investigación sobre las presuntas donaciones de empresarios a la supuesta Caja B del Partido Popular. Eran donaciones que estaban reflejadas en los conocidos como papeles de Bárcenas, seguro que te suenan. El juez considera que no se ha acreditado la comisión de ningún delito. Y muy atentos hasta ahora también a Ceuta, donde la policía localizaba esta mañana el cuerpo sin vida de un niño de 8 años, cuya desaparición fue denunciada por su familia el pasado domingo. Habría salido de casa para disputar un partido de fútbol con sus amigos.
¿Qué más sabemos a esta hora sobre este caso? Pues fuentes de la investigación han confirmado a COPE que no ha sido una muerte natural Ni tampoco Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ni tampoco accidental.
Pendientes de la autopsia, aunque el análisis forense comienza, digamos, en el punto en el que apareció esta mañana el cuerpo. Hablamos de un menor con el secreto de las actuaciones, pero esas primeras impresiones apuntan hacia una etiología no accidental ni natural. El cuerpo presenta, nos cuentan fuentes al tanto de la investigación, un golpe en la cabeza. Ha aparecido en lo que se nos describe como una especie de barranco a unos 200 metros del lugar en el que estaba ayer jugando al fútbol. Hablamos de la zona de Loma Colmenar, a las puertas del Príncipe, el conflictivo barrio ceutí, a escasos metros de la frontera, al lado del hospital y del parking de embalsamiento de vehículos para cruzar a Marruecos. El último fallecido en la ciudad autónoma fue un militar muerto a tiros por una banda de las que controlan el narco en la zona. Los presuntos autores están ya detenidos y en prisión. El niño salió de casa, como contaba Ángel, a jugar al fútbol ayer domingo y por la tarde se le echó en falta. Lo buscó la familia y los amigos. Pertenece a la comunidad musulmana, español. Tiene otro hermano de 17 años. Esta madrugada se interpuso la denuncia y en torno a las 8 de la mañana la policía ha localizado el cuerpo. No hablan nuestras fuentes de rencillas, ni de drogas, ni nada parecido. Con todas las cautelas se sospecha que al niño ha podido hacerle daño. Quienes suelen hacer daño a un crío de ese perfil, me dice una fuente muy cualificada. No se descarta nada. Se pide prudencia, desaparece y muere. No estaba recién fallecido. Esperemos, por lo tanto, Pilar, a la autopsia.
Esperaremos a ver qué revela el análisis del cuerpo del chiquitín. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Pues desde las 10 de la mañana está reunido el Pleno del Tribunal Constitucional, muy dividido, profundamente dividido. Son 11 magistrados, 6 son considerados conservadores y 5 pertenecen al sector progresista. Y sobre la mesa, además, pues tienen una decisión polémica con dos opciones. O bien, que el Gobierno y sus socios sigan adelante con sus planes, o por el contrario, que puedan paralizar la votación definitiva prevista en el Senado para este jueves. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay que explicar lo primero, que en esta reunión hay varios debates paralelos. Para empezar, tenemos por un lado los recursos que presentaron el Partido Popular y también Vox para intentar paralizar la votación.
Lo primero que tienen que ver es la admisión de esos recursos del Partido Popular y de Vox a los que habían presentado el miércoles para intentar frenar la votación del Congreso, que no se consiguió por el aplazamiento del Pleno al día de hoy. Se añaden los presentados el viernes para frenar la votación del jueves en el Senado. El Pleno ha comenzado a las 15:00. Ha habido un descanso y se han vuelto a reunir sobre las 12:15 porque no habían hablado todavía todos los magistrados y hasta ahora siguen reunidos.
Pero es que además, Patricia, hubo más recursos tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos para intentar justo todo lo contrario.
Una vez han debatido y admitido los recursos, si es que los admiten, el Pleno del Constitucional tiene sobre la mesa todos los escritos presentados por PSOE, Podemos y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Escritos que piden la personación para ser escuchados y la recusación de dos magistrados, del presidente del TC, Pedro González Trevijano, y de Antonio Narváez, designados en su momento por el gobierno de Rajoy. Tienen el mandato prorrogado, no caducado, prorrogado desde el 12 de junio, como lo tienen otros dos magistrados. Santiago Martínez Vares y el vicepresidente Juan Antonio Sion, designados por el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, si finalmente se permite esa votación, el jueves saldría adelante, ya de manera definitiva, la eliminación del delito de sedición, la rebaja de penas también para el de malversación y además el cambio de normas para renovar el propio Tribunal Constitucional. Patricia.
Sí, así es. Si finalmente hay votación el jueves en el Senado, la reforma de Pedro Sánchez se convertiría en ley con la publicación inmediata en el Boletín Oficial del Estado y Juan Carlos Campo y Laura Díaz se convertirían en magistrados del Constitucional. Y en el Consejo, la elección de los otros dos magistrados se llevaría a cabo por una mayoría simple en lugar de los 3/5 necesarios hasta ahora. Pero de momento lo que sabemos es que el Pleno está reunido y no sabemos qué es lo que van a decidir.
Gracias, Patricia. Pues sobre esta reforma y sobre los pactos cada vez más frecuentes y polémicos entre Sánchez y sus socios, seguimos escuchando voces discordantes. Hoy ha sido especialmente duro, esta mañana en Herrera en COPE, el que fuera ministro de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, César Antonio Molina.
Sucediendo ahora es un asalto a la democracia. Y en muchos casos están reproduciendo lo que han hecho en Cataluña, lo que han hecho en el País Vasco. Ya lo están trasladando al resto de España. Y esto es mucho más serio.
Molina habla de Pedro Sánchez como el Simón Bolívar ibérico y alerta sobre todo de las consecuencias que puede tener, ha dicho, una reedición del actual gobierno.
allá los ciudadanos, que se pueden suicidar como quieran, votando a uno o otro. O sea, la democracia da esa posibilidad, ¿no? Serán merecedores de todos los males que les vengan. Lo pagaremos entre todos, pero ellos también serán víctimas de sí mismos.
El exministro ha llegado incluso a pedir abiertamente el voto para Alberto Núñez Feijóo, a pesar de reconocer que sigue siendo socialdemócrata. Pues entrevista completa a César Antonio Molina, que puedes recuperar en nuestra web, en cope.es. De los datos definitivos de defunciones en España en todo el año pasado podemos sacar hoy tres conclusiones principales. Y la primera es positiva: la reducción importante de fallecidos por COVID. En 2021 fueron 39.400 las víctimas mortales, casi un 35% menos que en 2020, el peor año, como sabes, de la pandemia. ¿Cuáles fueron las principales causas de muerte durante el año 2021? Pues los tumores, que provocaron casi el 30% de fallecimientos, y las enfermedades del sistema circulatorio, con cerca de un 24%. Pero el dato más duro de todos es el de los suicidios. El año pasado, 2021, cerró con récord en España porque más de 4.000 personas se quitaron la vida, un 1,6% más que en el año anterior. Si miramos los datos disponibles de este año, el 2022, pues la tendencia de casos de suicidio sigue al alza. En los seis primeros meses de este año se quitaron la vida 2.015 personas, es un 5,1% más que en 2021. El problema, como vemos, es creciente y, por tanto, preocupante. Y hoy también estamos conociendo detalles sobre la subida del salario mínimo de cara al año que viene. Los expertos proponen ya una subida de entre 1.046 y 1.082 euros en total. La subida se quedaría en esa cifra. Y de esa horquilla suele salir la palabra definitiva del gobierno, que se reúne este miércoles tanto con patronal como con sindicatos. La cuestión, pues una vez más, el debate sobre si es el momento idóneo. ¿Por qué subir salarios en este momento de desaceleración de la economía, dicen los expertos, puede empeorar las cosas? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Solo en 2019, Pilar, la subida del salario mínimo supuso la pérdida de entre 95.000 y 172.000 empleos, según el Banco de España. Fue un incremento del 22%, muy por encima del 8,2% máximo que propone la Comisión de Expertos. Pero Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, avisa.
De alguna manera entramos en una fase negativa, o se prolonga esta fase negativa, al final pues habrá que ver también cómo impacta en momentos malos.
Como dicen los expertos, se plantean subir el salario mínimo como poco 46 y como máximo 82 euros al mes. Los sindicatos quieren llegar a 1.100 y la patronal rechaza subidas y de momento no va a acudir a la reunión del miércoles por la enmienda pactada con Esquerra para dar más poder a la Inspección de Trabajo sobre los despidos colectivos. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
Espero que el ruido político que hemos vivido la semana pasada en el Congreso de los Diputados no contagie el diálogo social.
Hay que recordar que la opinión de los agentes sociales no es vinculante. Las dos últimas subidas solo contaron con el apoyo de los sindicatos. El salario mínimo acumula un incremento del 36% desde el 2019 y, según el Comité de Expertos, habría reducido la desigualdad en un 3,8%.
Gracias, Marta. Y lo que ya sabemos que va a seguir subiendo el próximo año, en 2023, sin duda, son los tipos de interés. El vicepresidente del Banco Central Europeo es Luis de Guindos, al que escuchamos.
Bueno, nosotros lo hemos dicho claramente, las medidas que hemos tomado hasta ahora no son suficientes. Es decir, habrá más subidas de tipos de interés. ¿Y hasta cuándo? Pues yo soy absolutamente honesto, no lo sé.
Sí que considera de Guindos que el ritmo de subida a partir de ahora será similar al último incremento, medio punto. ¿Las consecuencias? Pues entre otras cosas habrá que prestar atención al Euribor, la referencia para las hipotecas a tipo variable, que roza ya el 3%. Y eso significa que quien tenga que revisar su hipoteca ahora, con una hipoteca media, pues tendrá que pagar aproximadamente unos 2.500 euros más cada año. Bueno, si no la has celebrado ya, pues seguramente te toque esta semana. Me refiero a la cena de Navidad de tu empresa, un compromiso anual en el que no siempre sabemos cómo comportarnos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que estamos rodeados de jefes y compañeros a los que tendremos que seguir viendo el resto del año. Así que nadie dijo que sobrevivir a estas cenas fuera fácil. Vamos a contar con los consejos que nos va a dar Rafael San Román, psicólogo de empresa.
Las cenas de empresa son una herramienta de construcción de equipos. Cuando están bien planteadas, cumplen esta función. Por el contrario, los dos riesgos más famosos de las cenas de empresa son que montemos algún tipo de numerito o metedura de pata que perjudique nuestra reputación profesional y, por otro lado, aunque no hagamos nada que nos perjudique, pero por la razón que sea, no nos viene bien asistir a la cena y entonces no vamos con la actitud adecuada y, por tanto, la cena no cumple su misión de cohesionar al equipo y hacer que nos sintamos mejor compartiendo ese ratito.
O sea, positivo, cohesionar equipos, pero tiene sus peligros. Vamos a hablar de todo esto hoy, en la tarde.
Cena de empresa, hay ganas de celebrar,
sí,
compañeros, no, jefes y copas. ¿Qué puede salir mal?
Eso.
Pues ojo, que nos lo cuentan los compañeros de la tarde. Gracias, Pilar, te escuchamos a partir de las 4. Bueno, y menuda alegría que se han llevado los campeones mundiales. Y no te hablo, no te hablo en este caso de los argentinos, Estos son japoneses, chavales de un colegio de Tsukuba, al este de Japón, que se acaban de convertir en récord Guinness, campeones mundiales de la versión japonesa del escondite inglés. Esto es lo mismo, Seguro que te acuerdas de aquello de escondite inglés sin mover las manos ni los pies. Bueno, seguro que recuerdas que un jugador se ponía de cara a la pared, decía esa frase de sin mover las manos ni los pies y el resto, mientras tanto, pues se deben aproximar poco a poco. Eso sí, en cuanto el jugador que está en la pared se da la vuelta, pues todos los demás se tienen que quedar quietos, como estatuas, para no ser eliminados. Pues así avanza el juego hasta que uno llega a la meta, como hacía este entusiasta japonés aclamado por sus compañeros. Bueno, pues el caso es que han batido el récord Guinness porque han jugado en total, agárrate, nada más y nada menos que 2.039 alumnos al mismo tiempo. El récord lo tenían hasta ahora en Estados Unidos con más de 1.400 jugadores, pero aquí fíjate, la cifra, han llegado hasta los 2.039. Y habrá seguro quien vibre más con este mundial que con el de fútbol. Y hablando del otro mundial, del Mundial de Fútbol de Qatar, pues hoy te preguntamos en mediodía, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del Mundial? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Lo que más te ha llamado la atención? ¿Lo que más te ha gustado? ¿Has seguido todos los partidos? ¿O una vez que quedó eliminada la selección española ya perdiste interés? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por lo que no puede faltar en la Navidad de mi casa es estar con la familia, con los tuyos. Hombre, que esté el platito de gamba, de jamón, así bien nutridito.
La cena familiar, porque es de las pocas ocasiones que tenemos para reunirnos y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la compañía de la familia, de mi padre, de mi madre y de mi hermana, y además de varios amigos, pero sobre todo y muy especialmente la presencia de un plato especial, el plato que preparaba mi abuela todos los días 25. El pollo con ciruelas tiene además un olor muy característico y es algo que no me puede faltar en Navidad y que hace que me acuerde de ella y de una manera especial.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es. Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues dejamos atrás un fin de semana de muchas aglomeraciones para ver los diferentes espectáculos en la capital. Se nota que no ha llovido estos días y muchos han aprovechado pues para ver las luces navideñas, salir a comer o a cenar o realizar las tradicionales compras de estas fechas. Pero ha habido un par de zonas donde la acumulación de gente pues ha sido bastante preocupante. Por ejemplo, en el videomapping del Ayuntamiento de Madrid, la proyección de imágenes navideñas en la fachada del Palacio de Cibeles, a pesar de tener un plan de movilidad que consistía en cortar de 8 a 10 de la noche todo el entorno de esa plaza, pues muchísima gente optó por venir en coche al centro y se formó bastante lío. Pero desde luego nada comparado con lo que sucedió este sábado en Articus, esos 100.000 metros cuadrados al aire libre, situado en la Casa de Campo, dedicados a la Navidad.
Señores, venimos de Articus en la Casa de Campo. La policía desalojando el parque, todos con la entrada comprada, gente que iba con niños, gente que iba desde bien lejos nosotros.
Colas interminables, problemas de aforo, reservas canceladas. Hubo tal marea humana que a media tarde la empresa organizadora tuvo que cortar el acceso incluso para los que tenían su entrada. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El enfado de los afectados que acudieron el sábado a Articus, como acabamos de escuchar, pues continúa. ¿Qué explicación da la empresa responsable del evento y qué dice también el Ayuntamiento de Madrid, Belén?
Bueno, pues la empresa ha enviado un comunicado, pero no ha sido posible hablar con ellos. Están con muchas reuniones, nos han dicho. Una de ellas ha sido con el propio Ayuntamiento de Madrid, donde han abordado asuntos de seguridad. Mañana volverán a reunirse para tratar sobre la movilidad. Había mucha expectación por conocer este parque temático navideño donde predomina la iluminación. Se juntaron varios factores. Hubo problemas para acceder y la gente llegaba tarde. Y al tratarse de la jornada de puertas abiertas, acudió mucha gente sin entrada, a pesar de que era imprescindible registrarse para poder acceder. Se produjeron colas kilométricas. Había tanta gente que la organización decidió cerrar el recinto a las 7:30 de la tarde por seguridad. Se había superado el aforo establecido en 22.500 visitantes. Ante esta situación, el ayuntamiento va a estudiar medidas. Lo ha adelantado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Les hemos pedido toda la documentación, que es lo que ha pasado, y además les hemos dado las indicaciones a nuestro juicio de que lo que se debe hacer para evitar que pueda haber algún problema de la movilidad. Es una feria que por primera vez se organiza en la Casa de Campo, que ha tenido una gran acogida y una gran repercusión, y lo que tenemos que hacer es garantizar que las condiciones de movilidad y de seguridad sean las adecuadas en todo momento. Y por eso nosotros ya nos hemos reunido con los organizadores de Articus.
Para evitar nuevas aglomeraciones, la organización decidió reubicar a los asistentes del domingo. Bueno, se les va a devolver el dinero en menos de 72 horas y si quieren pueden acudir otro día, donde además se les invitará a una de las actuaciones que ofrece el recinto.
Gracias, Belén. Pues mucha gente, por tanto, y estos días por el centro de Madrid y de los principales municipios también de la región, sinónimo de buenas noticias para los hosteleros, desde luego, que han hecho su particular agosto este fin de semana. José Luis es el responsable del restaurante La Madreña.
Llevo 23 años por mi cuenta y otros 10 trabajando en otras empresas y no había visto esto en mi vida. O sea, la gente este año no se ha privado de nada, ni de comer, ni de beber, ni de pasárselo bien. Y bueno, nosotros estamos encantadísimos.
Y en cuanto al tiempo, pues día nublado, pero sin lluvia en Madrid. Vemos en la previsión que mañana, con casi toda seguridad, vamos a tener que volver a sacar el paraguas. Si miramos los termómetros, pues tenemos a esta hora 9 grados en el centro de la capital. Las máximas no van a superar los 11, mínimas que suben hasta el entorno de los 8. Vas a notar un poquito menos de frío esta noche en Madrid. Y a esta hora, a las 2:24, toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro que complica la salida de la capital por la A4 en Pinto y que genera 2 kilómetros de retenciones. Además, tráfico en aumento en la M40 en 2 tramos, en Villaverde, dirección A4, y también en Vicálvaro, sentido A3. Y por último, atención, porque hay circulación lenta de salida por la 2 en Alcalá de Henares y porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en el sur de la comunidad, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Y ya está abierta la estación de Avenida América de la línea 7 de metro, cerrada durante 2 semanas para retirar amianto.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
En la mia terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
¿Qué va? De San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales. Zonas ajardinadas. Orpea Residencias. Grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miles de seguidores argentinos han estado celebrando hasta altas horas de la madrugada el triunfo de su selección de fútbol en el Mundial de Qatar. Celebraciones en general bastante tranquilas, salvo el momento en el que dos de ellos han intentado subir por la estructura de hierro y luces del árbol de Navidad instalado en el centro de la plaza. Han sido detenidos. También ha habido alguna carga en calles cercanas. Con otro detenido por lanzar objetos y botellas a la policía en la calle Carretas. En esas cargas, varios seguidores y 5 policías han resultado heridos leves. Hoy es día de resaca para los más de casi 12.000 argentinos que viven en Madrid. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Como por ejemplo Manuel Luis.
Pues mira, Pilar, él es el dueño de un restaurante argentino en el centro de Madrid y escucha cómo se ha levantado esta mañana, él y los suyos.
Sí, hermoso. La verdad que hoy es un día hermoso para todos los argentinos. Amanecimos bárbaros.
No es para menos después de ese triunfo en el Mundial, la mejor final para un Mundial, nos ha dicho en Herrera en COPE. Ayer, desde la 1:30 de la tarde, Manuel Luis tenía el restaurante a rebosar, tanto las mesas preparadas para la comida como la zona de barra. Casi 200 personas sufriendo con su equipo y celebrándolo como se merece.
La verdad que se vivió una fiesta inolvidable para mí, para mi hijo, que es el primer Mundial que lo ve ganar Argentina. Y bueno, eran todos abrazos, éramos todos hermanos, llorando, bueno, como lo festejamos nosotros, con esa pasión que para nosotros creo que el fútbol es primero y el fútbol es segundo y es todo.
La victoria les ha sabido a gloria, además con un equipo joven liderados por el que casi todo el mundo considera ya el mejor jugador del mundo, y ese no es otro que Messi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Excelencia presenta 2 conciertos únicos en el Teatro Real.
El 24 de diciembre, concierto de Navidad con grandes villancicos del mundo, interpretados con coro y orquesta sinfónica.
Y el día 31, la 9ª sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra.
Recuerda, los días 24 y 31 de diciembre. Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
La Policía Nacional sigue investigando a esta hora el tiroteo este domingo en la calle Beniferri de Villaverde. Hay un herido, un español de origen marroquí de 21 años con un disparo en el abdomen. Sigue ingresado en estado grave en el hospital 12 de octubre. Según las primeras investigaciones, podría tratarse de una venganza o un ajuste de cuentas entre un grupo de magrebíes y un clan gitano de la zona y no una reyerta entre bandas juveniles. Son las 2:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida, aquí, en Mediodía COPE, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Qué pena no poder ver por un agujerito la reunión del Tribunal Constitucional, porque asistiríamos a la fuerte división interna que hay entre los jueces sobre un asunto de calado como es el que tienen hoy entre manos. Desde las 10 están reunidos para decidir si paralizan la reforma del Poder Judicial aprobada este pasado jueves en el Congreso. Ya sabes, esa que incluía el cambio en el Código Penal del delito de malversación, la sedición o también el nombramiento de los jueces. Primero, debe decidir si admite los recursos de amparo presentados por el Partido Popular y Vox contra la forma, que no el fondo, de esa reforma, porque a diferencia de otras leyes, se hizo sin consultar a las partes afectadas, sin informes preceptivos, ni del Poder Judicial, ni tampoco del Consejo de Estado. Y segundo, debe decidir si suspende la votación prevista este jueves en el Senado, que ya daría el visto bueno definitivo a la reforma de la justicia. Lo cierto es que, la frene o no, la decisión de los magistrados va a cambiar el rumbo de la justicia en nuestro país. Si el TC la tumba, no se celebraría esa votación, impidiendo que se tramite una iniciativa parlamentaria que ha emanado del Congreso. Pero si se celebra, la reforma de Pedro Sánchez se convierte en ley, y eso significa que por primera vez en democracia se va a elegir a los miembros del Constitucional el órgano que sirve de árbitro en la justicia sin quórum, sin acuerdo entre partidos y además por la puerta de atrás. A todo esto, el PSOE y Unidas Podemos intentan con sus recursos también al Constitucional recusar a dos magistrados con el argumento de que tienen sus mandatos caducados, para así asegurarse una mayoría progresista en la decisión. Y todo en medio de acusaciones políticas contra los jueces, muy duras además algunas acusaciones, es que se ha llegado a decir que el que se pronuncie al Tribunal Constitucional es poco menos que un 23F, un golpe de Estado. Esta mañana, César Antonio Molina, el que fuera ministro de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, calificaba esta reforma de atropello a la democracia.
No sé si la gente es consciente de la situación en la que nos encontramos por primera vez en la democracia, en este intento de que los delincuentes sean quienes dan las pautas al gobierno para hacer las cosas tremendas que se están llevando a cabo.
Aquí al final juega un papel importantísimo el efecto calendario. Los independentistas quieren impedir el juicio a 40 exaltos cargos de la Generalitat previsto en marzo y les interesa que se apruebe esta reforma ya mismo para que no existan delitos cuando llegue ese momento, cuando llegue ese juicio. Y el gobierno, por su parte, busca la tranquilidad en las calles de Cataluña ante las elecciones del próximo año. Todos, por tanto, pendientes del Constitucional, pero decidan lo que decidan nuestros jueces, la justicia española ya ha perdido en imagen y en credibilidad. Y si la justicia pierde, perdemos todos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Sanidad y comunidades autónomas abordan el calendario de vacunación para el próximo año.
Calendario que prevé incluir la cobertura de la vacuna contra la meningitis B y el virus del papiloma humano para niños varones a partir de los 12 años. Hasta ahora en algunas comunidades era de pago. Con el nuevo calendario, los menores de 5 años recibirán también la vacuna contra la gripe, hasta ahora reservada para mayores, embarazadas y grupos de riesgo. Otra de las novedades es la inclusión de la vacuna contra el herpes zóster a quienes tengan más de 65 años.
Los buzos de la Guardia Civil siguen intentando recuperar el cuerpo de Guillermo, uno de los dos ocupantes fallecidos en el siniestro de un ultraligero.
En aguas del río Duero, a su paso por la provincia de Valladolid, las aguas discurren con mucha fuerza y existe el temor de que el aparato pueda ser arrastrado y con ello los integrantes del dispositivo también. Sí ha sido recuperado el de Beatriz, la otra ocupante de ese aeroplano. Al ultraligero se le perdió la pista el sábado después de despegar. Las primeras investigaciones apuntan a que se chocó contra un cable que cruzaba el río.
Y hoy nuevos ataques rusos a Ucrania con drones iraníes.
Esta mañana Rusia ha lanzado 35, la mayoría con destino a Kiev y su región. Los sistemas de defensa ucranianos han logrado derribar la mayoría, con temperaturas máximas de 5 grados bajo cero. Una decena de regiones sufren hoy cortes de luz. Entre tanto, Putin ha llegado a Bielorrusia para debatir con su presidente y principal aliado sobre la situación política y militar de ambos países.
Y a partir de las 3 y 5 en mediodía, pues todo el deporte y, bueno, el análisis de todo lo que pasó ayer en el Mundial y lo que va a pasar hoy en Argentina. Luis Munilla, buenas
tardes. Sí, señor,
tardes.
Muy buenas. Pilar, vamos a recopilar todos los sonidos de una noche histórica de fútbol y de celebraciones para Argentina tras ganar en los penaltis la final del Mundial a Francia y conseguir su tercera estrella de campeones del mundo. Vamos a glosar la figura de Messi, que para la mayoría es ya el mejor futbolista de la historia, si no lo era antes de este partido. Estaremos en Argentina, donde ya se esperan los campeones, que están volando a esta hora, y estaremos también en Francia, con la dura resaca para Mbappé y para todo el país. Además, acabado el Mundial, comienza una semana que trae el regreso de la Copa del Rey de Fútbol desde mañana con la tercera eliminatoria a partido único. Así que repasaremos también cómo están los equipos de Primera División. Y noticia en el baloncesto, ya tenemos sede para las próximas ediciones de la Final Four de la Euroliga, 2023 en Kaunas y 2024 en Berlín.
Gracias, Munilla. Pues nos decía antes precisamente el corresponsal de COPE en Argentina, Ernesto Coco, que nada, absolutamente nada, es comparable a lo que está viviendo Argentina hoy. Ni el entierro de Perón en el 74, ni la recuperación de las Malvinas en el 82, ni la vuelta de la democracia en el 83, nadie nunca convocó a tantísima gente allí en Argentina como ha hecho esta selección. Pues han pasado casi 20 horas desde que acabase la final y la fiesta continúa en Argentina y lo que les queda. ¿Verdad, Pedro López? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que justo esta mañana, a las 6 de la mañana, volvía, iba en taxi, que justo tuve un examen hoy, y decía que seguía habiendo gente festejando, hubo gente que fue al examen directa desde el obelisco, así que sí. 20 horas y sigue todo el mundo muy emocionado, la verdad.
Oye, Pedro, y cuando llegue la selección ya es que vamos, ni me lo imagino, ¿no? Bueno, tú eres uno de los más de 200.000 españoles que vive allí en Argentina. En tu caso, eres gallego, como nos decías, estudiante de intercambio. Oye, cuéntanos, ¿ahora mismo allí en Argentina hoy se trabaja? ¿Está abierto el comercio, las empresas o no?
Sí, a ver, la gente un poco desganada y feliz por haber ganado, pero por ejemplo sí que mi universidad estaba abierta y en general los comercios que he visto, al menos la gran mayoría sí que estaban abiertos. Ayer no, pero hoy sí.
Bueno, más que desganada, habrá que decir que están cansados, ¿no? Imagino, porque madre mía, las imágenes, los cánticos, la fiesta. Y luego, Pedro, es que todo esto llega en un momento de muchísimos problemas para el país, porque allí los precios son un 92% más caros que hace un año. Nos quejamos de la inflación en España, pero allí es que está, imposible, ¿no? Supongo que hoy realmente pocos se acuerdan de los problemas económicos que tiene Argentina. ¿Cómo está la gente? ¿Qué dicen, por ejemplo, tus amigos, tus compañeros?
Pues la verdad es que yo creo que es una ilusión que tenía todo el mundo, porque sí que es verdad que este último año ha sido bastante difícil en términos económicos, entonces yo creo que era algo que le hacía un montón de ilusión a todo el mundo, y por lo que se vio ayer en el obelisco y en todos los barrios donde hubo celebraciones, como que era un momento de olvidarse un poco de los problemas económicos y pensar en el presente, de que habían conseguido algo que llevaban desde antes del Mundial ya celebrando. Así que yo creo que han apartado un poco lo que es la inflación y se han centrado más en el fútbol, al menos estos días, que es comprensible.
Pues claro que lo es, claro que lo es. Enhorabuena, Pedro, porque allí la fiesta es para todos, también para los españoles como tú. Gracias por estar con nosotros en mediodía y a seguir disfrutando, y que esa alegría pues sirva, como decíamos, ¿no?, también de impulso ante los problemas económicos de los argentinos.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pedro. Bueno, por cierto, que en Francia van a recibir esta tarde también a los suyos, a sus jugadores. Hoy allí los titulares se debaten entre la tristeza y el orgullo por una selección, oye, también capaz, ¿eh?, de remontar, de levantar el 2-0 y mantener además la emoción y la lucha hasta el final. Un auténtico espectáculo, para muchísimos la mejor final de la historia de un mundial, de esos que además ayudan a explicar por qué el fútbol es mucho más que un deporte. Bueno, hay otro tipo de duelos, igual o más reñidos todavía, como el que se mantiene desde las 10 de esta mañana en el Tribunal Constitucional. Te decía al inicio que esos 11 magistrados, 6 de ellos del sector conservador y 5 del progresista, tienen en su mano la decisión de paralizar la votación prevista para este próximo jueves en el Senado. Y esa votación es crucial porque sería la que elimine ya definitivamente el delito de sedición, también reduciría las penas por malversación si no hay lucro personal y, sobre todo, cambiaría las reglas de juego en el Poder Judicial. De esa manera, el Gobierno podría lograr por la vía rápida que el Tribunal Constitucional tenga una mayoría progresista que pueda dar luz verde a polémicos proyectos como, por ejemplo, la ley del aborto, la eutanasia, la ley de educación, la ley Rider o los indultos a los independentistas que salieron de prisión. Con todo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En COPE estamos contando hoy que en Moncloa, por lo que pueda pasar en esa votación el jueves en el Senado, pues ya trabajan en Moncloa en un plan B, por si acaso.
Sí, intramuros de la Moncloa anticipan que nada apartará al presidente de su hoja de ruta. Barajados todos los escenarios, incluido el del eventual revés, atesoran una proposición de ley específica para conseguir el vuelco progresista del Constitucional. Un propósito que, de verse paralizado ahora en el Senado, debería esperar ya a 2023. La nueva iniciativa avanza en la sala de máquinas, sería tramitada por la vía de urgencia para que los deseos de Pedro Sánchez de renovar el alto tribunal sufran a lo sumo un retraso de semanas. A la espera de saber si deben desencadenar ese plan B, está siendo una jornada tensa en el núcleo duro socialista, con las miradas puestas en el Tribunal Constitucional. Nadie contempla desoír su dictamen, de recibir una bofetada, aunque se redoblan las denuncias de un golpe de la derecha política y judicial que, según sus mantras, jamás han reconocido la legitimidad democrática del gobierno de Sánchez y ahora amenazan con hacer un daño irreparable a la soberanía popular.
Gracias, Ricardo. Y ha reunido también el Partido Popular a su junta directiva con este discurso de Alberto Núñez Feijóo.
Si alguien se cree que nos vamos a dejar coaccionar, insisto, se equivoca de nuevo. Defenderé los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional. Volveremos a denunciar lo que está pasando en Europa y llegaremos hasta donde haga falta para cumplir nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución en España.
¿Y qué piensa hacer en concreto el líder del PP? Pues en la sede de los populares, en la calle Génova, está Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes. Feijóo sube el tono ante la directiva de su partido, avisa a Sánchez de que no es legítimo lo que está haciendo y anuncia una ofensiva para impedirlo. Es la forma que tiene el presidente del PP de marcar las directrices a seguir de cara a las citas electorales de 2023. Será como un plebiscito, dicen, el que los españoles elegirán entre Pedro Sánchez o España, porque es el único adversario que ve ahora mismo el presidente del Partido Popular.
Os convoco a eso, a ese proyecto sin etiqueta. No es Génova o Ferraz, no es derecha o izquierda, no es centralismo, federalismo o independentismo. Esta vez no. Esta vez es este gobierno o España.
Consignas de Feijóo después de haber interpuesto los recursos al Constitucional para que paralice la reforma exprés del Código Penal que quiere aprobar el gobierno el jueves en el Senado y que podría ser solo el primer paso de los populares ante lo que consideran las coacciones de Pedro Sánchez.
Por cierto, gracias, Maribel, que la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraza en concreto, ha archivado la investigación sobre las presuntas donaciones de empresarios a la supuesta caja B del PP. Eran las donaciones que estaban reflejadas en los conocidos como papeles de Bárcenas. El juez considera que no se ha acreditado la comisión de ningún delito. Y además, también en tribunales, hay luz verde en el Tribunal Supremo, en este caso para que la Audiencia de Sevilla pueda enviar a la cárcel al expresidente socialista de la Junta, José Antonio Griñán, por el caso de los ERE fraudulentos. La última palabra ahora en esa audiencia provincial sevillana. La verdad que hay datos que te dejan un pellizquito, de los grandes además en el corazón. Por ejemplo, saber que casi el 70% de los mayores de 65 años que viven solos en España pues van a pasar estos días de Navidad sin nadie, sin la compañía de nadie. Resulta duro, ¿verdad? Que la soledad en la que viven casi 5 millones de españoles es un problema creciente, está claro. Pero hoy te quiero hablar de la otra cara, de todos aquellos que se dejan la piel por romper esa soledad, y especialmente en estas fechas. Josefina va a pasar la Nochebuena al otro lado de un teléfono, el teléfono de la esperanza.
Se reciben llamadas en esas noches. Además, llamadas pues son muy especiales, ¿no? Y cuando una persona realmente está sola y saber que tiene al otro lado alguien que pueda acompañarla, aunque sea unos minutos, esa sensación de soledad se amortigua un poco.
Pues como Josefina, hoy estamos conociendo historias de voluntarios que se convierten en muchos casos en familia para todos estos mayores. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y todos nos cuentan que, sin lugar a dudas, lo que más necesitan es ser escuchados, Ana.
Pasar tiempo con ellos, un abrazo, interesarnos por sus cosas, es lo que piden nuestros mayores. Carmen tiene 90 años y tuvo la suerte de conocer hace un año a Teresa.
No me movía de casa para nada, monótona, muy solitaria. Ella me abrió una ventana. Sí, tengo un problema, se los cuento a ella, y ella pues es muy maja y me ayuda a solucionarlo.
Teresa es su voluntaria, se llaman a diario, también lo harán el día de Navidad porque Carmen lo va a pasar con su familia. Pero Teresa nos ha contado que no quiere ir con ellos, se siente abandonada.
Porque si todo el año no os veo, no tenemos esa relación, ahora tengo que fingir que somos una familia bien avenida y alegre y demás. No se siente que la quieran, no se siente que sea importante, que la escuchen, ¿no?
Tener familia no implica nada si no pasamos tiempo con ellos. La soledad no deseada es una enfermedad que aumenta el riesgo de morir prematuramente. Incrementa el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, la depresión y también las ganas de suicidio.
Gracias, Ana. Pues buen ejemplo también de todo ese cariño con los mayores son las 6.000 cartas recibidas por la Residencia de Mayores de Pontevedra, cuyo director pidió mensajes para que no se sintieran tan solos estos días. Y entonces llegó la avalancha. Hoy hemos vuelto a hablar con Juan José, el director de esta residencia que se ha hecho famosa en toda España, y nos pide que este éxito, todas esas cartas que han recibido después de que hicieran esa solicitud, pues piden que esta iniciativa se extienda por todo nuestro país y que sean otras residencias también. También las que reciban cartas de todos los españoles. Una carta, una llamada, acordarse de esa persona que casi habíamos olvidado. El caso es que romper la soledad de otras muchas veces es cuestión de pequeños detalles que hacen mucho, muchísimo. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Dos cositas, la primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú tienes compras de Navidad pendientes? Nosotros el mejor día para hacerlas. Llega el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 19 de diciembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología para que aciertes con los mejores regalos. MediaMarkt.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Afrontamos la penúltima semana del año en Madrid, una semana en la que estaba previsto que hablásemos mucho de números, de cifras, de presupuestos. Y es que, por un lado, estaba previsto para estos días el debate en la Asamblea de Madrid de las cuentas regionales para 2023. Por otro, íbamos a estar pendientes del futuro del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de cara al próximo año. Pero al final, ni comunidad ni ayuntamiento van a comenzar el año con nuevas cuentas. Van a tener que prorrogar las de este año. En ambos casos necesitaban el apoyo de un puñado de diputados y concejales de Vox, pero pues no ha sido posible el acuerdo. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El no oficial de Vox a los presupuestos llegó el viernes. Hoy, salvo sorpresa, llegará la negativa, no sabemos si definitiva, a las cuentas de la capital.
Sí, a las 5 de la tarde, sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda para votar las 3 enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto contra los presupuestos de Almeida. Si una de ellas sale adelante, las cuentas públicas para el año que viene decaerían y habría que prorrogar las actuales. La clave está, como dices, en la posición de Vox. La formación no ha presentado enmienda a la totalidad, pero sí ha mostrado su rechazo a aprobar las cuentas. Las negociaciones con el gobierno municipal están rotas, a pesar, bueno, de ese guiño con la moratoria para que las furgonetas con etiqueta B puedan seguir accediendo al centro de Madrid. La línea roja de Vox sigue siendo precisamente acabar con Madrid Central, algo que no está sobre la mesa. Con lo cual, Pilar, se abren dos escenarios. El primero es que Vox se alíe esta tarde con los grupos de la izquierda y ya tumbe los presupuestos. El segundo es que esta tarde se abstengan, no bloqueando que lleguen al Pleno, para que sea ahí donde pueda bloquearlos, escenificando públicamente los motivos. En cualquier caso, Pilar, como decías, en Cibeles asumen que ya sea hoy o dentro de una semana habrá que prorrogar las cuentas. Sin ir más lejos, esto impediría pues una rebaja de impuestos de más de 121 millones de euros. La más importante, la del IBI, al mínimo legal del 0,40%. O también que se puede elevar el importe de la tarjeta familias hasta los 2.000 euros para los beneficiarios. Esto es importante, Pilar, teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones.
Bueno, eso es lo que se pierde al no tener presupuesto en la ciudad de Madrid. ¿Y qué se pierde, Luis, al no tener presupuestos en la comunidad?
Bueno, pues lo que se pierde sobre todo son las inversiones que no han empezado ya a acometerse. Con los presupuestos prorrogados, cada nueva inversión debe plantearse individualmente, bajo proyectos de ley y tirando de remanentes y modificaciones de crédito. Teniendo en cuenta que el próximo año es electoral, podemos hablar tanto en el ayuntamiento como en la comunidad de prácticamente 6 meses con una capacidad legislativa muy limitada. Así de partida, pues no se podrían dedicar más de 2.000 millones a la atención primaria o a las reformas de los hospitales de La Paz, el 12 de octubre o el Niño Jesús. Se paraliza también el incremento de un 11% en gasto social, la creación de 10.000 nuevas plazas educativas o las obras de las líneas 3, 5 y 11 de metro. Cierto es que, como decía, el gobierno regional puede ir aprobando algunos de estos asuntos a lo largo del año, pero bueno, la otra opción es esperar a las elecciones, que es lo más habitual, para que el nuevo gobierno presente y apruebe unas cuentas ya en el mes de junio, julio, agosto, para lo que queda de año. Así que bueno, escenario ya puramente electoral, tanto en Cibeles como en la Puerta del Sol, Pilar.
Gracias, Luis.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
En estas fiestas, los complementos para la dieta de Naturtierra.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de propinas. ¿Han caído por el COVID y la crisis económica? ¿Somos los madrileños muy de dejar propinas o no? Bueno, pues es un asunto que se ha puesto de actualidad por esta campaña de la comunidad a favor de eso, a favor de dejar propinas.
Son las clases de piano del hijo de Elena. Son los estudios de Sofía para perfeccionar su inglés. Son las propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día.
Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, tú te has dado una vuelta por varios bares y restaurantes para comprobar si las propinas son una costumbre que se está perdiendo con fuerza debido a la crisis y también al coronavirus.
Sí, de capa caída. La propina está en horas bajas, Pilar, acorralada por la pandemia, la crisis y el pago con tarjeta o con móvil. José María, de la Taberna Victoria en la Plaza Mayor.
Han caído a la quinta parte, más menos, pero el servicio de los camareros y la calidad de la comida no ha caído. Yo entiendo que si no estás a gusto o no te han atendido bien, te cabrees y no les dejes ni un euro. También la excusa que ponen algunos que es para la empresa, aquí para la empresa no es nada. Nada.
José del Bar El Pescador en Puerta de Toledo nos cuenta, las propinas pueden suponer hasta el 10% de los ingresos de los camareros, pero han perdido mucho fuelle.
Casi todo el mundo paga con tarjeta y la verdad que muy poca gente deja. Cuando pagan con tarjeta, poca gente deja propina. Ahora, el que paga en efectivo, pues sí, sí deja.
¿Y deja con generosidad como antes o algo menos?
Bueno, algo menos, pero tampoco excesivamente menos.
En cuanto a la clientela, opiniones a favor y en contra de la propina. Escuchamos primero a Lola, luego a Isabel.
Me encanta dejar propinas, pero en cualquier sitio. Creo que hay que ayudar un poco a que la persona que me está sirviendo, si lo hace bien, pues a que se siga pensando que tiene que hacerlo. Pienso seguir dejando alguna propina.
Yo opino que fomentar las propinas no debería ser. Si los camareros ganan poco, pues que le suban el sueldo. Y yo he dado propinas muchas veces, pero me parece mal que fomenten dinero negro al final.
Pues varios clientes jóvenes nos confiesan que pagan con móvil o con tarjeta y que jamás, jamás dejan una sola moneda en el plato. Claro, Pilar, que tampoco suelen llevar mucho suelto encima.
Bueno, pero también es verdad que puedes dejar una propina con la tarjeta de crédito. Eso ya depende de cada uno. Gracias, Ramón. Y empezamos la quinta semana de huelga de médicos, de familia y pediatras de la atención primaria de la región. Tras acabar con el encierro que llegó a las 40 horas, el comité de huelga va a seguir con sus protestas. Esta semana está prevista otra marcha hasta la Puerta del Sol, y es que las posturas entre los convocantes y la Consejería de Sanidad están cada vez más alejadas. Lo resume así la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández.
A estas alturas, los médicos de atención primaria y los pediatras no entienden la falta de voluntad política de resolver toda esta situación. El absoluto desprecio por parte de la Consejería a sus médicos, sin llamada para negociar.
Y es que tras el fracaso de las 5 reuniones para intentar desconvocar este paro, todavía no tenemos fecha prevista para una nueva cita.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas qué tiene? Cordero lechal con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com
o por teléfono y WhatsApp en el 617-905870. Ah, y no es más caro.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapa Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
28 grafiteros detenidos por causar daños en varios trenes. Los autores habrían realizado más de 185 pintadas en Madrid y Guadalajara, causando daños valorados en 600.000 euros. Por no contar el peligro que conlleva esta práctica, detener cada convoy en marcha con la palanca de freno de emergencia para salir al exterior a pintar, lo que suponía un riesgo para la integridad de los viajeros, además de causar importantes inconvenientes a las operadoras ferroviarias. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento tiene como tarea que la Constitución rija efectivamente como última norma jurídica por encima de la actividad legislativa del Parlamento. De igual modo, entre sus misiones está la de asegurar y mantener el equilibrio de los poderes del Estado. No hay nada, pues, de extraño en que el Tribunal de Garantías limite la actividad del Congreso y del Senado. De hecho, atribuir a las cámaras legislativas la última competencia en materia de legislación supone ir contra uno de los fundamentos de nuestra democracia. La modificación del sistema de renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, que está a punto de consumarse a través de algunas enmiendas, es, muy probablemente, contraria a nuestra Carta Magna. La Constitución determina que la renovación será de 4 magistrados cada 3 años y ahora se pretende que sea de 2 en 2. También seguramente es contrario a la Constitución la supresión de la mayoría reforzada para elegir a los magistrados y el modo de comprobar si los candidatos son idóneos. En circunstancias normales, la constitucionalidad de este cambio sería verificada una vez que la ley fuera definitivamente aprobada. El Partido Popular ha querido detener esa tramitación utilizando una fórmula excepcional que ya se utilizó para parar la declaración de independencia por parte del Parlament de Cataluña, denunciando el procedimiento mediante un recurso de amparo.